Nos escuchas en todo el país, Antofagasta hasta ahora, se conecta en el 104.7 del FM, saludamos también a Valdivia en el 92.1. Hoy queremos conversar sobre un tema muy importante, la democracia, la calidad de nuestras democracias en Latinoamérica. La democracia en América Latina está estable dentro de su vulnerabilidad, así podríamos titular los datos que arroja un nuevo estudio de Latino Barómetro que cumple 25 años ya. Estamos con Marta Lagos, directora ejecutiva y fundadora de la Corporación Latino Barómetro. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, un placer poder conversar contigo y revisar estos datos, ¿no es cierto? La encuesta, tengo entendido, fue realizada posterior a la primera ola de la pandemia. Me imagino, se pensaba en aquel momento que las democracias se iban a debilitar mucho más. Sin embargo, los datos arrojan algunos índices parecidos a los de 2018, ¿no?
No, a ver, el peor año de América Latina fue el 2018, no fue el año 2020, y eso es lo sorprendente, porque uno podría esperar que con la crisis económica, la crisis sanitaria, ¿no es cierto?, los países hubieran sido más críticos al respecto de su democracia que lo que son. Y de facto, el año 2018 que auguraba y que en el fondo era premonitora de las grandes protestas que sucedieron en toda la región durante el año 19, no fueron vistos como tales. Estos datos del año 20, lo que están diciendo clarísimamente es de que, bueno, en primer lugar están pendientes todas las demandas que se manifestaron a lo largo de la década, especialmente en el año 19, en varios países de América Latina, incluido Chile, y que en el momento que termine la pandemia, los pueblos van a salir a la calle a protestar de nuevo. La disposición a protestar es altísima. Alrededor del 60% de la población está dispuesto a manifestarse, ya sea con autorización o sin autorización.
Sí. Bueno, por lo tanto, podríamos decir que Chile está dentro de este grupo de países latinoamericanos que se ha manifestado, que tuvo su estallido social, pero que tiene una particularidad, ¿no es cierto?, que es la realización del proceso constituyente, la convención constitucional. ¿Cómo evalúas, Marta, también la aparición de este órgano en todo este proceso para un país como Chile?
Bueno, Chile tiene uno de los indicadores de apoyo a la democracia más altos de América Latina, está 11 puntos por encima del promedio, 11 puntos porcentuales, y eso sin duda que es consecuencia, ¿no es cierto?, del proceso institucional, democrático, que se está llevando a cabo de manera muy ordenada en la Convención Constitucional con el objeto de, digamos, redactar una nueva constitución. A pesar de toda la crítica que tienen en los medios de comunicación el proceso de la convención, esta convención ha tenido un impacto muy positivo sobre la opinión que los chilenos tienen de la democracia, y eso lo lleva a Chile hoy día a estar muy bien ubicado en esos indicadores en este estudio de 18 países.
Perfecto. Bueno, otra de las consideraciones que también es importante mencionar es la pregunta que se hace respecto a para quién se gobierna. Y esta pregunta me parece súper importante, sobre todo en un contexto como el actual, en Chile y en otros países de la región también, luego de la aparición de los Pandora Papers, ¿no es cierto? ¿Y cómo aparece allí Chile? Cuéntanos un poco lo que significa también el espíritu de esa pregunta y qué dicen los latinoamericanos.
Bueno, mira, a ver, este es uno de las grandes demandas y las razones por las cuales hay protestas, es de que hoy día el 73% de los latinoamericanos en su totalidad dicen que los gobiernos están gobernando para grupos poderosos en su propio beneficio. Y solamente un 22% dice que los gobiernos gobiernan para el bien de todo el pueblo. Esta es la gran queja latinoamericana, donde tenemos, ¿no es cierto?, el 93% de la gente en Paraguay, el 89% en Costa Rica, el 87% en Ecuador, el 86% en Chile y Perú. El 86% de los chilenos están diciendo que se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio. Y lo más grave es que esto no es la primera vez que lo dicen, sino que lo vienen diciendo de manera reiterada desde el inicio del siglo, ¿no es cierto? Entonces, nos parece que en realidad haber ignorado estos datos es lo sorprendente, porque cuando tú tienes casi el 90% de la gente que te dice, mire señor, sí, pero usted está gobernando para usted, no está gobernando para mí, y hacen como si no pasara nada, bueno, el resultado es el 18 de octubre. Entonces, había muchos indicadores en el año 18, cuando publicamos los datos, que llamaban la alerta, ¿no es cierto?, del malestar que tenía la gente. Y lo que este dato del año 20 nos dice respecto de Chile es que hay un 60% de la gente que está lista para salir a protestar.
Sí. Bueno, en ese sentido, ¿cómo se vislumbra, Marta, un próximo gobierno acá en el país? Sabemos que está punteando en las encuestas el candidato Gabriel Boric, que de alguna forma podría representar una renovación, no solo por su edad, sino que también por su historia, el venir desde movimientos sociales, desde el movimiento estudiantil, pero según lo que arrojan estos datos, parece que eso no alcanza. Se vienen de todas maneras tiempos bravos para quien sea el presidente, ¿no?
Bueno, hoy día en la mañana la directora económica principal de América Latina y el Caribe del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, dijo que Chile era un país bravo. Bravo en el sentido de que, bueno, un país bravo que se levanta, que alza la voz, que tiene fuerza. Y yo creo que cualquiera que sea el gobierno que viene va a tener que responder a las demandas. Entonces, si uno lo mira desde esa perspectiva, Chile va a tener mucho más paz social si es que hay un gobierno de izquierda que si es que hay un gobierno de derecha. Porque si hay un gobierno de derecha que va a intentar aminorar los cambios, hacer cambios más pequeños y más graduales, con más lentitud, eso no va a satisfacer las demandas. Aquí se requieren cambios estructurales importantes, que son los que se esperan que sucedan con la nueva constitución. Es por ello que la redacción de la nueva constitución produce un impacto tan positivo sobre la democracia.
Sí. Bueno, ¿y qué pasa con el concepto de la desigualdad también? Que para los tiempos del estallido, ¿no es cierto?, de la revuelta, aparecía como el gran tema de problemático para un país como Chile. Sabemos que Chile es un país de ingreso medio, que se destaca por sobre otros países en Latinoamérica en cuanto a acceso, servicios. Sin embargo, hay una importante percepción de desigualdad en temas como salud, educación. Cuéntanos un poco de aquello, Marta.
Bueno, la pregunta es cuán justo es el acceso a la educación, la justicia y la salud. Y en el caso de Chile, el 90% de los chilenos dicen que es injusta el acceso a la educación, el 91% es injusto el acceso a la justicia y el 93% es muy injusto el acceso a la salud. Entonces, tenemos por una parte un gran apoyo a la democracia y tenemos por otra parte la gigantesca queja con las garantías sociales, que es lo que impide que Chile dé un paso hacia el desarrollo definitivo. Si Chile no es capaz de responder a esta demanda básica, ¿no es cierto?, de justicia en el acceso a los aspectos centrales de las garantías sociales, como son la educación, la justicia, la salud, los salarios, la dignidad, el respeto, no vamos a poder llegar nunca al desarrollo. Entonces tenemos por una parte un capital gigante, ¿no es cierto?, en el apoyo a la democracia, pero tenemos por otra parte un gigantesco déficit que está prácticamente unánime. Prácticamente en este país no hay nadie que no diga, ¿no es cierto?, que hay injusticia en esos aspectos.
Marta, cuando se percibe como injusta la justicia, ¿cómo afecta el caso que hoy envuelve al presidente Piñera, ¿no es cierto? Precisamente en esta jornada que estoy mirando, la Fiscalía abriría causal penal contra Piñera, pues contrato original de compra-venta de Dominga no estuvo incluido en la investigación del 2017. Qué tremendo también esto de constatar que hoy está en marcha una acusación constitucional contra el presidente Piñera, algo que quizás uno no se lo imaginaba con tanta fuerza años antes, esto de los impeachment, parece que yo por lo menos lo veía de, lejano a tierras chilenas. Cuéntanos un poco tu visión respecto a este caso y cómo afecta también estos conceptos.
Mira, a ver, yo no quiero, digamos, defender al presidente Piñera, ni mucho menos, ¿no es cierto? Yo creo que él tiene de más capacidad para defenderse solo. Pero me parece que aquí hay una gigantesca hipocresía, porque los paraísos fiscales han sido usados por la élite chilena y por los empresarios de tiempos inmemorables, desde que existen, han sido usados masivamente. El Parlamento no ha legislado para regular el acceso y el pago de los impuestos, no se han cerrado los vacíos que permiten la evasión impositiva, no existe un control del Estado sobre la gente que evade impuestos, que son los que tienen más dinero, que son los que tienen más capacidad para usar los vacíos legales que tienen tanto las normas tributarias como las normas, digamos, de intercambio de capitales a lo largo del globo. Entonces, sí, efectivamente, el presidente Piñera en este momento tiene un gigantesco problema porque él, digamos, siendo presidente, tuvo este caso, ¿no es cierto?, de los Pandora Papers. Pero ojo, que no se vayan a creer por un minuto que eso es exclusividad del presidente Piñera. Ah, entonces, está bien, yo no digo que no se hagan los juicios, yo no digo que no se presenten las cosas en el Parlamento, pero por favor, no hagamos creer de que esto es una excepción. Porque además de eso, el único que ha sido capaz de meter a un empresario a la cárcel ha sido Pinochet, que metió a la cárcel a Vial. En el resto de los casos, de las platas negras de la política, de las boletas ideológicamente falsas, etcétera, bueno, los que han sido acusados se devolvieron a su casa con un reto de que fueran a clases de ética, o si no, con arresto domiciliario y con todo tipo de prebendas, ¿no es cierto?, que permiten que en el fondo no exista el castigo. Entonces, cuando la justicia empiece a castigar no solo al presidente Piñera, porque por lo demás sí es que se produce un castigo, ¿no es cierto?, por este escándalo de los Pandora Papers, que lo va a producir el Parlamento y no el sistema judicial. Cuando el sistema judicial empieza a meter a la cárcel a los corruptos y no los mande para la casa con una clase de ética, en ese momento la justicia va a empezar a cambiar su imagen entre los chilenos, no antes. Entonces, sí, me disculpan, pero yo creo que aquí hay una hipocresía gigante, porque en el fondo aquí se corta el hilo por lo más fácil. Es muy fácil que Chile, o a lo mejor lo hace, a lo mejor no lo hace, no lo sé, cuáles serán, digamos, las razones jurídicas, etcétera, castigar al presidente de la República si corresponde hacerlo, pero con eso no queda ni empezado la solución de respecto de la percepción, ¿no es cierto?, de que la justicia es justa. ¿Ah? Para que la justicia sea justa, la ley tiene que ser igual para todos. Y si nadie ha levantado la voz en la derecha de manera categórica respecto de las corrupciones, por ejemplo, en Vitacura, en Las Condes, en Barnechea, bueno, es porque resulta que aquí existe una manera de funcionar en la política con un clientelismo fuertísimo, donde están los parentescos, está el nepotismo, etcétera, 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 y resulta que todo eso queda, digamos, echado debajo de la alfombra porque estamos acusando constitucionalmente al presidente de la República. Me parece, sí, ¿qué quieres que te diga?, insuficiente para salvarle la cara a la justicia chilena.
Así es. Bueno, los datos entonces de esta encuesta, de este estudio muy completo, están en latinobarómetro.org. Y bueno, ahí estamos observando también el Twitter, siempre muy activo de Marta Lagos, ¿no es cierto? Marta, más allá de lo que arroja este estudio a nivel latinoamericano, si nos centramos en Chile, estamos en tiempos políticos tremendamente intensos, ¿no? ¿Cómo has observado también la carrera presidencial hasta acá? Falta cada vez menos, un mes y medio, nada ya para la elección. Bueno, tenemos como principal novedad quizás que Sichel se andó derrumbando un poquitito. Yasna Proboste, ¿tendrá chances de hacer competencia por allí por ese segundo puesto? ¿Cómo has observado hasta acá el momento de estas campañas, Marta?
Mira, lamentablemente tengo una visión bastante crítica de la carrera de la campaña electoral de la elección presidencial, porque de alguna manera tanto el tema del cuarto retiro como el tema de la acusación constitucional secuestran la campaña, es decir, no permiten que el elector se informe cuáles son las políticas y las posiciones que tiene cada candidato respecto de cada tema. Y como vemos en el estudio Latino Barómetro, ¿no es cierto?, los temas son amplísimos. Está la dignidad, el respeto, la desigualdad, la salud, la educación, la justicia, no solo las pensiones. Entonces, me parece que estos dos grandes temas del cuarto retiro y de la acusación constitucional secuestran, ¿no es cierto?, la campaña presidencial, y el efecto que eso puede tener sobre la elección presidencial puede ser muy perverso, porque puede llevar a mucha gente a no ir a votar por estar mal informada. El chileno que no sabe informarse, que no tiene dónde informarse, que está mal informado, no va a votar porque se siente humillado de no saber lo suficiente como para tener una idea de quién es el mejor candidato para él. Entonces abdica de su ciudadanía y se queda en la casa. No es solamente una crítica hacia la política la que tiene el chileno que no va a votar, sino que también hay una crítica a la manera como se hace campaña, a la manera como se informa y a la manera como el elector de a pie, ¿no es cierto?, se entera de cuáles son las posiciones que tienen los candidatos. Entonces me parece tremendamente negativo lo que está sucediendo, y Dios no quiera que tengamos una elección presidencial con una participación electoral muy inferior al 50% de los votos, que es lo clásico que ha sucedido hasta el momento, porque eso significaría, ¿no es cierto?, que tendría un impacto muy fuerte sobre la distribución de las fuerzas al interior del Parlamento, tema del cual nadie está hablando. ¿Cómo se distribuyen las fuerzas al interior del Parlamento y cuáles son las posibilidades que tiene un gobierno u otro de tener alguna mayoría razonable para poder hacer algo, digamos, legislativamente durante su gobierno? Me parece que la discusión está, como te digo, viciada, porque no se están tratando los temas que tienen que ver con el próximo gobierno y con el futuro de Chile.
Bueno, y un gobierno que al parecer no sabemos si va a durar 4 años o no, ya lo ha dicho la propia convención, que incluso se podría acortar el periodo del próximo mandato.
No, la convención no ha dicho eso. El que dijo eso fue Jaime Baza y dio una opinión absolutamente personal. A mí me parece que hay que ser muy, muy cuidadoso en la corrección, en la manera como se citan las informaciones que se producen. Jaime Baza fue a una entrevista y dijo, una de las posibilidades sería que, esa es la opinión de él, hasta el momento no se ha oído ninguna propuesta de cambio de régimen político a un régimen semipresidencial o a un régimen parlamentario que podría llevar a un cambio de esa naturaleza. Entonces, cuidado, porque así como está previsto todo, el cambio se produce al final del primer gobierno que promulga la Constitución. Ese es el piloto automático que hay, ¿no es cierto? Y para cambiar ese piloto automático tiene que haber, ¿no es cierto?, una propuesta apoyada por más de 2/3 de la convención, asunto que todavía no ha sucedido. Entonces me parece que eso también daña a la política, ¿no es cierto?, que es especular sobre posiciones y cosas que no están sobre la mesa todavía. Y vamos
El vicepresidente Baza lo dijo en la entrevista ahí en Tolerancia Cero, ¿no es cierto? ¿Y a ti qué te parece esa idea que se hable de esa posibilidad?
El vicepresidente lo dijo como una opinión personal. Yo creo que hoy día no hay ninguna propuesta que se haya oído de ningún grupo de personas sobre el cambio de tipo régimen. Yo no he oído nada. Entonces, está bien, a lo mejor algunas personas han comentado algo en un pasillo, pero yo no veo ninguna propuesta concreta. Entonces me parece que él tiene derecho a citar todas las opiniones personales que corresponde, pero esa no es la opinión oficial de la convención. Ahora, si la convención decide y si la nueva constitución quiere un régimen más parlamentario, bueno, miremos al Perú. Miren lo que está pasando en el Perú y miren lo que pasa, ¿no es cierto?, en gobiernos parlamentarios con democracias estables. Yo creo que la inestabilidad política que se puede producir con un régimen parlamentario es enorme. ¿Por qué? Porque uno ve que los parlamentarios cambian de idea de día a día. Hoy día piensan una cosa, mañana piensan otra, y eso puede cambiar las mayorías parlamentarias a favor de un gobierno y en contra de otro en cualquier día. las reglas de cambio de gobierno en un sistema parlamentario exigen un número de votos de los diputados y los senadores, ¿no es cierto? En el caso de Inglaterra, por ejemplo, de la Cámara Baja, porque allá existe prácticamente una sola Cámara elegida, la otra es la Cámara de los Lores, que no es de elección popular, y bueno, las reglas son extremadamente estrictas. Entonces, me parece que eso es una especulación que no está sobre la mesa todavía.
Bien, hay que votar entonces con la claridad de que vamos a tener un gobierno de 4 años. Eso es lo que tenemos hasta acá.
El gobierno que se está proponiendo es un gobierno de 4 años, por supuesto.
Sí. Bueno, y este día lunes ya tenemos debate televisivo, Marta, ojalá que se hable de propuestas, ¿no es cierto? Más allá de las polémicas que seguro van a estar, el tema del cuarto retiro, el tema de Sichel, que sacó sus retiros, si aquello fue ético, moral o no, el tema de la acusación contra Piñera, y te reitero la pregunta respecto a Yanna Provostes, ¿crees que ella tiene espacio todavía para crecer? ¿Es una candidatura con fuerza para poder optar a una segunda vuelta?
Bueno, mira, hace 2 semanas, si tú me hubieras preguntado si Kast tenía posibilidad de llegar a segunda vuelta, yo te habría contestado que no. Ahí tienes tu respuesta respecto a la Yanna Provostes. Es decir, el panorama político puede cambiar en un día aquí. Hace 6 días no teníamos idea de los Pandora Papers, ni tampoco teníamos idea, ¿no es cierto?, de la vulnerabilidad que podría tener el presidente de la República. ¿Y quedan cuántas semanas? 6 semanas. Entonces, sí. La verdad es que a la velocidad de acontecimientos políticos que suceden hoy día en Chile, yo creo que uno no tiene que eliminar ninguna posibilidad. Es decir, hoy día en política puede pasar un montón de cosas que hoy día no son previsibles. Ahora, desde el punto de vista de la competencia, Yanna Provostes, ella tiene un electorado. Hay un electorado que es el electorado de la Concertación, al cual ella no ha accedido todavía. Y a pesar de que ahora hay una encuesta, ¿no es cierto?, que pregunta por el nivel de conocimiento de los candidatos, y aparecen todos los candidatos con altísimos niveles de conocimiento, yo discrepo de esos números, porque nosotros tenemos datos con preguntas abiertas, no preguntas cerradas como las que se están presentando hoy día, preguntas abiertas donde muestran que solamente un 47% de la gente sabe quién es Yanna Provostes, sabe que es candidata a presidenta. ¿Me entiendes? Porque, a ver, yo puedo saber que Yanna Provostes existe y que es parlamentaria. Otra cosa es que sepa de que ella es candidata a presidenta. Hay mucha gente que la ve todavía como presidenta del Senado. Entonces, ella tiene un techo que consiste en cuál es su condición. Ella tiene que quebrar ese techo, ¿no es cierto? Que la misma cantidad de gente que sabe que Boric y Sichel y Kast son candidatos sepa que ella es candidata, y recién ahí va a poder acceder al resto del electorado. Me da la impresión, sí, de que puede tener datos, ¿no es cierto?, que la están llevando a una conclusión equivocada, donde ella no sabe que su nivel de conocimiento no es como candidata. No sirve de nada que la gente la conozca como senadora o como presidenta del Senado. Lo significativo para su posicionamiento es que la gente sepa que ella es candidata a la presidencia. Y como ella empezó tarde, sí, ¿no es cierto?, fue la última, bueno, evidentemente eso se demora.
Claro, le queda harta pega por delante entonces, a ver si la alcanza con el poco tiempo que le queda, y en tanto tiene algunos problemillas allí. ¿Cuánto crees, Marta, que le va a afectar este respaldo que hoy anunció la diputada Maya Fernández con un grupo de personeros del PS para Boric?
Yo creo que, mira, todos esos movimientos que un señor RN apoya acá, después hay un socialista que apoya a Boric y no apoya a Yanna Provostes, son cosas que suceden en las cuatro manzanas de Santiago y que se enteran nada más que los que leen La Segunda y El Mercurio. El resto de la población, aquí hay un 30% de la población que está hiper politizada, y hay un 70% que está completamente despolitizado. Acabo de mencionar el hecho que uno de los peligros de la elección presidencial es que se secuestre la agenda y que la gente no llegue a votar. Esa gente está desinformada, desconectada, no tiene una ligadura, ¿no es cierto?, con el contenido. ¿Por qué? Porque vamos a ver el debate del día lunes, y en el debate del día lunes, ¿qué va a importar? Bueno, la capacidad de los periodistas, ¿no es cierto?, de poner en aprietos al candidato. Entonces, cuando el debate tiene como meta poner en aprietos al candidato y no servir de una visión, ¿no es cierto?, discursiva y discutida de los de las problemáticas del país, entonces el debate ya no informa y la gente apaga el televisor. Entonces me parece que aquí hay cosas que se contradicen, ¿no es cierto? Porque lo lógico es que el debate, que es visto por muchísima gente, termina teniendo, ¿no es cierto?, un efecto negativo. ¿Por qué? Porque se agarran todos del moño, se ponen a discutir, hablan al mismo tiempo y no se entiende lo que dicen. Y entonces dicen, ah, ganó el periodista, no, ganó el candidato, mira, es que el uno le contestó mal y el otro le contestó peor. La verdad es que eso no contribuye. Nosotros tenemos aquí a la mitad de la población que tiene una educación baja. En Chile hay poca gente con educación universitaria. La capacidad de discernir, de entender, de comprender, de procesar el conflicto disminuye a medida que baja el nivel de educación. Y si los debates lo que se dedican es al conflicto, entonces no estamos informando a todas las personas que tienen menor nivel de educación en el país, que son las que menos votan. Entonces me parece que hay una especie de profecía autocumplida respecto a los debates, donde efectivamente es muy fácil predecir lo que va a pasar. Entonces se va a discutir sobre el cuarto retiro, que este señor dijo que no iba a votar a favor y ahora va a votar a favor. La verdad que el Chile del futuro no se define por el cuarto retiro. El cuarto retiro es irrelevante para efectos del próximo presidente, en términos de que lo importante aquí son, bueno, cuáles son las acciones que va a tomar el próximo presidente a la luz de la nueva constitución, a la luz de las reformas que se requieren, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está claro, bueno, que el elector queda un poco offside, ¿no es cierto? Queda como mirando y diciendo, bueno, ¿y a dónde se fue la pelota? No la veo.
Claro, y hay que cuidar todavía lo que tenemos, porque, claro, nos estamos punteando en cuanto al valor de la democracia en Latinoamérica, pero todavía tenemos ahí, según reviso aquí los datos, un 60% de apoyo a la democracia, así es que todavía tenemos algo que cuidar. Marta, muchísimas gracias.
Usted lo ha dicho muy bien, hay que cuidar el apoyo a la democracia.
Un fuerte abrazo, Marta Lagos, fundadora de Latino Barómetro, quien nos ha comentado estos datos importantísimos y, por supuesto, todo lo que está en la agenda política, por ahora muy caliente acá en el país. Marta, que estés muy bien.
Bueno, hasta luego, gracias.
Abrazo, chao.